Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Claro que sí, un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia, y en la realización pues están Juanjo Ceballos y...
¡Tachán!
¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Miguel Ángel Vázquez, ha dicho!
¡Miguel Ángel Vázquez, Tachán!
¡Tachán, buenos días!
Pues muy buenas, ¿cómo
estás?
Pues para comerme, como podéis ver.
Estás para comerte... Comerte, que te has comido tú la ensaimada que nos han traído algunos oyentes.
Vaya, oye, ¿os gusta, ya, sí, os gusta disfrazaros?
No mucho,
bueno,
la
no,
es que a mí
más
tampoco,
antes.
Pero mira, decía Chesterton que algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino que los revelan, y cada uno se disfraza de aquello que es por dentro.
Espera, vamos a pensarlo,
ahora,
rincón de pensar, porque aquí hay que pensar un poquito.
Ahora dadle.
Que cada uno se disfraza de lo que es
de
por
lo
dentro.
Que
pero lo decía Chesterton.
Lo decía
un poquito de más bonito.
Yo os voy a decir otra cosa. Yo me disfrazo los viernes por la tarde, a las 7 de la tarde.
Es
me disfrazo poniéndome una rana en el pecho con cabeza de rey.
Es verdad.
Y me lanzo a la aventura.
Y se disfraza y croa. Y se pone a cuatro patas. Y hace así. Que yo lo he visto.
Esther, no te quiero asustar, pero por lo que ha dicho él antes, te ha salido un poco rana, David.
¿Me ha salido rana?
Yo no. Ha salido rana Felipe V.
De él ha salido esta historia que representa a los Luchana todos los viernes a las 7. Y oye, es una risa, es un croar.
Una risión.
A que tú te has, reído, Miguel Ángel, y jajaja.
Me lo pasé fenomenal cuando lo fui a ver.
Hombre.
Tengo ganas de repetir, a ver si hago un viernes por la tarde estoy libre y vuelvo a los
viernes
Luchana.
Y te voy a decir una cosa, he mejorado mucho.
Me digas.
Bueno, un reír y un croar y un no parar, que ya todo rimado.
Pues sí, yo ya me reí cuando te vi antes de que acababa el año pasado, el 2023.
Fíjate ahora.
No hay que ir.
Señores, escúchenlo.
Si no lo han visto, vayan. Y si no lo han visto, vayan también.
Y eso ocurre los viernes por la tarde.
Sí.
Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De enero 1877, se inaugura en la calle Laurel de Madrid el Hospital del Niño Jesús, una institución benéfica que le debemos a una señora que se llama María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros. Mariquita para los amigos, duquesa de Santoña, la duquesa mendiga, un personajón con una vida de megahit, una tragicomedia de riqueza y de ruina, de ascenso y de caída, de altruismo y de mezquindad. La historia empieza mal cuando Mariquita se queda viuda de un oficial del glorioso ejército español. Poco después la invitaron a un sarao de la JET. Ella no tenía ganas de ir, pero al final la animaron y bueno, pues allí conoció a Juan Manuel, marqués de Manzanedo, futuro duque de Santoña. Un hombre de origen humilde que acabó siendo uno de los señores más ricos de España. Y aquella fiesta cambió la vida de los dos para siempre. A Juan Manuel le dio un cupidazo que pa' qué con Mariquita. Se dejaron llevar por el carpe diem, se casaron. Él se compró el palacio de los duques de Santoña, el que ocupaba la manzana entre la calle del Príncipe Huertas y la plaza de Santa Ana, todo eso. Bueno, pues se lo regaló a ella, de bodas, ala, ahí lo tienes. Después de dos añazos de reformas, que eso sí que son reformas, para adaptar el palacio a los gustos de la época, lo inauguraron por todo lo alto. Allí acudieron a ese evento hasta los reyes de la copla, Alfonso XII y María de las Mercedes. Mercedita, ¿dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de tú? Pues ahí fueron ellos.
Los dos.
Y así, los duques de Santoña se convirtieron en la pareja de moda de la capital. La vida le sonreía, la duquesa era feliz y ella decidió compensar a la vida. Puso en marcha ese primer hospital infantil de España, el primero y uno de los primeros de Europa, el Hospital del Niño Jesús. Lo pagó de su bolsillo, tacatá, y lo construyó en esa calle Laurel de la que hablábamos antes, en un terrenito que había comprado para el hospital. Fue todo un hito sanitario español. Tenía consultas especializadas de pediatría, de cirugía y de oftalmología, y enseguida se quedó pequeño. Así que se compró otros terrenitos frente al Retiro, como el segundo era más caro que el primero, a Mariquita se le encendió la bombilla. ¡Ping! Y para recaudar fondos para el nuevo hospital del Niño Jesús, que por cierto es el que conocemos todos, Mariquita creó unos boletos de la suerte. Los beneficios que obtenía iba a parar al hospital. Alfonso XII era tan majo que después de llorar por María de las Mercedes le perdonó pagar los impuestos que se aplicaban sobre las rifas. Así que este sorteo pasó a la historia como rifa nacional del niño y es el origen de la Lotería del
Niño.
¡No! La fortuna de la duquesa cambió de la noche a la mañana cuando a Juan Manuel le dio por morirse, pobrecito mío. Y de repente apareció de la nada Josefa Manzanedo, hija ilegítima, pero reconocida del duque. Al abrir el testamento, Mariquita se quedó topicueta porque descubrió que el duque declaraba a su hija heredera única y universal de sus 2.000 millones de reales.
¿Pero
un
qué
pastufo?
Dices.
Menos mal que al final había hecho una pequeña modificación a mano. Después de casarse, Juan Manuel añadió que legaba a su señora una quinta parte de sus bienes. Josefa, la hija, acusó a Mariquita, la viuda, de apropiación indebida de la herencia paterna. Dijo algo así como que es que había engañado a su padre para que firmara.
Ay,
y le puso una demanda en la que reclamaba el 100% de la herencia de su padre.
¿Y qué pasó?
Mariquita comprobó que su hijastra, con el dinero de la herencia, fue comprando las voluntades de jueces, abogados y políticos. La traicionaron sus propios abogados. Los administradores de su fortuna se conchavaron con la hijastra. La alta sociedad le dio la espalda. Incluso hubo quien habló de complot contra Mariquita. Tras 10 años, 10 de litigio, la sentencia falló en su contra. Los tribunales le daban la razón a la hija del duque. De la noche a la mañana, el juez obligó a Mariquita a abandonar el palacio y a darle a la hijastra toda su fortuna. La pobre mujer tenía 65 años y se quedó en la calle sin un duro y hundida en la miseria en todos los sentidos de la expresión que se os ocurra. Cuenta la leyenda que empezó a vivir de la limosna y por eso ha pasado a nuestra pequeña historia como la duquesa mendiga. Y así, un año después de la sentencia, le dio por morirse a los 66 añitos. La enterraron en un nicho porque Josefa, la hijastra, no permitió que la enterraran en el panteón de su marido, el duque. ¡Ay, qué triste final para aquella mujer que ese 14 de enero de 1877 fundó el Hospital del Niño Jesús! ¡Ay, no somos nadie!
¿De qué? ¿De verdad que no?
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid. ¡Hare, hare,
hare, ho! Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
Ya no sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
Miguel Ángel, no sé lo que pido.
Ni sé lo que soy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy como Miguel Ángel.
Que tan solo...
Sé que espera. Jare, 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 hoy. Nuestra amiga y compañera.
¡Ainara! ¡Ahí estoy! Hoy parecía el cole. El cole. Le íbamos apuntando a Miguel Ángel.
¡Qué maravilla! ¡Qué presentación! ¡Qué alto tipo de niño!
Cada día distinta, eso sí.
Pero estoy agradecida y emocionada.
Sí. Debes, por favor.
¡Qué maravilla!
Debes. ¿Y con boas y con todo llevas para agradecerlo?
Por favor. La duda casi ofende. Hoy vengo a arreglar preinformal. El chándal con tacones y con boa.
Pues de verdad.
¿Cómo tiene que ser?
Para empezar el año con alegría. Estamos a tope con el 2024, así que a tope con la COPE.
Con la broma.
Que me miren la broma. ¡Ay, qué bien! ¿Y quién viene de Muerti?
Ay. Bueno, os traigo una cosa maravillosérrima. Porque no es un Muerti, bueno, es un Muerti, claro, pobrecito mío, ya está Muerti. Pero no está enterrado en Madrid, pero es que ha hecho unas cositas preciosérrimas que sí podemos disfrutar en los cementerios de Madrid. Así que el Muerti, pobrecito nuestro, se llamaba, yo le digo Don José, porque todos lo conocemos por el apellido, bueno, todos los frikis cementeriles le conocemos por el apellido, se llamaba Don José Nogué. Él descansa eternamente en la ciudad de Jaén. ¿Pero por qué lo traemos a Madrid? Porque os lo he dicho, este señor hacía unas cosas tan cookies. Bueno, él era pintor,
sí,
que se dedicaba a hacer sus pinturas, sus cositas, sus retratos, y un día pues le dio por probar una técnica que es de porcelana vidriada. Es una cosa maravillosa que mezcla así como ligeras transparencias con la porcelana y se lo llevó ¿a dónde? A las sepulturas. ¿En forma de qué? De retrato. Ante lo cual, cuando uno ve un nogué, porque ya se reconoce además él firma de manera muy muy preferencial sus retratos, cuando hay un nogué se ve muy bien su firma para que se destaque, parece que es una fotografía en blanco y negro, pero si uno se acerca y ve con atención, no es una fotografía. Se trata de un retrato generalmente pintado en blanco y negro con esa técnica que utiliza Nogué para representar a los que ya descansan eternamente. Pero es una cosa maravillosa, con un nivel, con un detalle. Bueno, para que pongamos así como un ejemplo claro sobre la mesa. Vamos al cementerio de San Lorenzo. Os venís de visita con nosotras y os enseñamos
con nosotras,
un retrato de
Nogué. Nosotras sois Funelarte, claro.
Ah, bueno, claro, es que yo siempre hablo el plural majestático, como somos Paloma y yo,
claro.
Pinipón, Zipizape, pues siempre ya hablo como si fuéramos nosotras las dos en una misma.
Pues muy bien, muy bien. Sí, sí.
Así que en San Lorenzo, os venís, paseamos, conocemos varias historias divertidísimas y vemos un Nogué. Que yo digo, además se suele confundir, porque generalmente pensamos que es un retrato fotográfico. Sabéis que siempre lo decimos, la muerte... Esta frase es un poco locker, pero es cierta, la muerte tiene sus modas, pues igual que las tiendas grandes de la Gran Vía, exactamente lo mismo.
Claro.
Y hay una moda que va a entrar pues ya avanzado el siglo XX, que es el tema de las fotografías para recordar a los difuntos. Ponemos esas fotografías, algunas maravillosas, otras, bueno, pues no tanto, pero las ponemos como recuerdo, como esa imagen que recuerda a quien descansa ahí. Nogué lo hace antes, todavía la fotografía no es algo que esté tan popularizado ni esté al alcance de todos, y lo que él hace son esos retratos en el que os hablo de San Lorenzo, que es el de una mujer, una chica, de hecho, parece mayor de lo que es, pero es, bueno, pues por la moda del peinado también, ¿no? Pero es una chica joven, fallecida con apenas no llega a los 30 años. Y el retrato es espectacular, es que el cabello está hecho pelito a pelito como si fuera un retrato en óleo, en blanco y negro, sí que es verdad, pero tiene una fuerza, parece una mirada tan fija, tan viva. Vamos, que necesitamos un Nogué que me haga a mí un retrato cuando esté muerti, así os lo digo.
Hombre, claro. A topics.
Yo tengo dos peticiones, una, un madrazo en vida y un Nogué en muerte.
El madrazo igual te cuesta, ¿no? Que sea en vida.
Y el Nogué también, porque ninguno de... Pero bueno, yo pido, igual algún descendiente familiar, ¿quién sabe?
¿Quién sabe?
Todo
quién
puede
sabe.
Pasar en este maravilloso programa.
O sea, que es como el retratista, ¿no? De los...
Qué difícil decir esto, David.
Retratista.
Que
de los
lo
cementerios,
retrate.
¿No?
Buen retratista.
Sí, 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 además es muy curioso. Yo digo, una vez que hayáis visto un Nogué, si volvéis a verlo en cualquier otro cementerio, os va a saltar a los ojos rápidamente. Además, ya os digo que don José firma muy claramente, no lo hace en un ladito chiquitito, una firma difusa, no. Se ve clarísimamente su firma, y aparte de la firma es la calidad que tiene, porque es que son unos retratos de verdad, parecen fotografías. Si no te fijas al detalle, vas a pensar que es una fotografía en blanco y negro de la persona que allí descansa. También entiendo que esto había que tener pasta para poderlo financiar.
Claro.
Porque digo yo que tener un retrato del Nogué en tu sepultura era un dinerito. Fijaos cómo han cambiado las cositas, que ahora yo creo que no nos gastaríamos ese dineral, ¿no? En hacernos un retrato. Nos importa más la vida que la muerte, y a los del 19 pues les importaba, no sé si más, pero al mismo nivel la muerte y la vida sí, desde luego.
Hombre, es que decían que la muerte iguala, pero ya en el más allá, en el más acá, lo que dejas también se nota si había posibles, ¿no? A ver.
Es que esta frasecita, que además la escribe Mesonero Romanos, tiene sentido porque Mesonero la escribe cuando los cementerios son todavía tipo claustro, es decir, cuando no existen los panteones.
Yeah.
Claro.
Ante lo cual, ahí, si te puedes pagar un nicho, da igual que seas marqués o que seas un sin título.
Yeah.
El espacio es el mismo, no hay diferencia, la muerte sí nos iguala. Y ahora, cuando llegan los panteones y demás mausoleos, efectivamente, o tienes pasta, o como se suele decir, no tienes donde caerte muerto, déjate de que nos iguala, que no, que no.
Las casitas de los vivos, hay de un tipo y de otro, claro, ¿no?
Hombre, a mí, yo creo que os lo he contado alguna vez. En mi familia toda la vida, diciéndome mi madre que teníamos panteón, bueno, sabéis que yo soy de San Sebastián, el cementerio de Donosti de Polló es un cementerio maravilloso, decimonónico, afrancesado, precioso, y yo pensando que veníamos de la pata al Cid, que teníamos un panteón. Bueno, pues, que tenemos una sepulturita ahí, monda y lironda.
Pero ya lo llamaba
una
panteón,
frustración.
Panteón lo llamaba, ¿no?
Claro, pero no mal llamado. Tenemos una sepulturita, mondita y lirondita, y yo pensando que teníamos un panteón ahí dándolo todo, con toda la decoración. No, no, pues solo tenemos una sepulturita. Yo os digo que mi familia me frustró absolutamente.
Bueno, el terrenito del más allá.
El terrenito del más allá. Así.
Pero que es muy chiquitillo, que yo pensé que teníamos casita y todo.
Y no.
No, tenemos ahí una sepulturita. Además, bueno, me hubiera gustado que fuera con Estela Discoidal. Otro día os hablo de las estelas. Ay, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Os las tengo que contar.
Esta para otro día, vale.
Sí. ¿Tenéis ya mi desayuno por ahí, por cierto?
Bueno, teníamos. A ver, ya... Eso que llegas la primera. Ya no queda ni
bueno,
la
mitad. ¿Cómo que teníamos?
Bueno, está bueno, Miguel Ángel en un plan que yo no sé si es que es por el tema de la posnavidad, que ha estado a plan, ha estado a dieta, pero vamos, se ha lanzado.
No, se ha lanzado el desayuno. Parte iba a decir posnavideño, casi. Sí,
ni las miguitas, Ainara.
Pero ¿no has notado que hoy he hablado poco? Pues es que me estaba poniendo morado.
Efectivamente,
aquí,
efectivamente.
Muy bueno,
¿eh? Así que pregunta Galiana en redes.
Ya te voy a encargar Nogué, así Miguel Ángel sin Nogué para cuando esté muerto.
Sin Nogué.
Bueno.
A ver si ha dejado algo que Galiana, insisto, y ella nos pertrecha de desayuno si ha dejado algo, porque aquí ni las migas, guapa.
Nada.
Pues
nada.
Yo me voy con Galiana, majos, pues que necesite un poco de desayuno y veo que aquí no cato nada.
Efectivamente, Ale.
Bueno, Ale, un besito a la
gente. Adiós.
Hasta luego.
Cuídense.
Adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en Grupo posmedia.com.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó.
Qué bonita, lo que lo he cantado. Y lo que he cantado yo, grito pelado esto. ¿Te la sabes?
Me sé a trompicones.
A mí me gustaba todo. Albert Hammond, por favor. Muy fanáticas las chicas de mi generación de Albert Hammond. Gustaba mucho. Un señor muy interesante. Y muy completo, os diré. Cantante, compositor, productor, inglés... Inglés-español, porque nació en Londres, es verdad, pero su familia había ido allí, trasladada desde Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial.
O sea, que
después,
son de Gibraltar.
Son gibraltareños, sí. Luego él regresó y él,
al poco de nacer... Pero es de Gibraltar español.
De Gibraltar español, efectivamente. Bien. Seguramente no en esa época, era Gibraltar inglés. Inglés, como hablan los gibraltareños, que es muy gracioso.
Inglés.
Un guiri con acento andaluz.
I'm English.
Quilla.
Eso, pues así. Así era Albert Hammond. ¿Qué pasa? Pues que es uno de los compositores más exitosos que dio Inglaterra en los 60 y 70, pero también muy conocido en España, porque ha cantado verdaderamente a lo largo de 4 décadas en 2 idiomas. Ha sido como su constante, ¿no? Se inició pronto en el campo de la música con una banda de Gibraltar que se llamaban The Diamond Boys. No fue muy notorio, no tuvo mucho éxito comercial, pero esto es lo que le introdujo en la música popular española, de la que él pues se fue nutriendo. Se movían por clubes nocturnos y ahí convivieron con bandas modernas, con los pioneros del rock español, como Mike Ríos.
Pioneers.
Con los pioneers como Mike Ríos, Miguel Ríos, ¿no? Sí. Fue cofundador del grupo vocal británico también de Family Dog. En fin, fue, como decimos, de Inglaterra para España y pasando...
De Gibraltar al mundo.
De Gibraltar al mundo, eso es. Después, como hemos estado comentando antes de grabar, pues se trasladó a los Estados Unidos, donde continuó con una prolífica carrera musical y profesional como músico. Y se codeó con los más grandes. Le produjo Columbia y, bueno, produjo la conocidísima canción, que otro día os contaré, It Never Rains in Southern California. Esta cancionaca, ¿eh?
Cancionaca.
Bueno, cancionaca que cuando os cuente...
Vais... de los 70, además.
Claro, os vais a alucinar, hoy no me detengo en esta, pero esta historia no va de la lluvia ni de nada. Es una crítica feroz a la industria discográfica.
Anda.
Otro día la analizamos,
pues
pero...
Sí, sí, ya me dejas ahí
te
con la miel en los labios.
Con el run-run, ¿no?
Con el run-run.
Tuvo exitazo total como compositor de sencillos, con grabaciones en español, y produjo para supernombres de la canción de la música, como nuestro Julio, To All the Girls I Loved Before. Está a tantas mujeres como a mí, ¿no?
Se hizo con Willie Nelson, ¿no?
Con Willie Nelson, sí, señor, con Willie Nelson. Bueno, entonces, produjo y escribió para Tina Turner, o sea, lo más grande. Sí, sí.
¿Cuál?
Para Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, Be Tender With Me Baby, Way of the World, bueno, una super trayectoria, o sea que muchas cositas.
Loca.
Y le condecoraron como caballero de la Orden del Imperio Británico,
nada
la
menos.
Reina Isabel II. Y bueno, y tiene un hijo, Albert Hammond Jr., que es un super músico también, integrante de los Strokes. Bueno, vamos a hablar un poquito de Échame a mí la culpa, porque
échame
hay una historia.
Yo te echo la culpa de todo, ya lo
tú
sabes.
Tú ya lo sé, ya lo sé. Menos mal que
hago tiempo, me dejas sin desayuno, luego dices que soy yo que se come todo.
Y me sacudo, tú te comes bastante.
Oye, pero una curiosidad, Échame a mí la culpa, esa canción no es de él, ¿no?
Y
sin embargo, en mediados de los 70 fue un exitazo enorme
total,
en todas las radios aquí de España.
Total, pero originariamente es de un artista mexicano que se llama José Ángel Espinoza. La compuso un poco antes de dedicarse a esto, porque
que
es
estamos
que era
escuchando,
actor.
Por cierto, ahora.
Sí,
Ferrusquilla tenía
Ferrusquilla,
como nombre,
este
mote
era su nombre artístico, porque era actor, insisto, Ferrusquilla. Mirad cómo es una Ferrusquilla.
Te engañaba, que fui lo peor.
Distinta.
Échame a mí la culpa de lo que pasó.
Me parece casi un
cha-cha-cha, otro concepto. Bueno, pues esta canción triunfó mucho en México, como después triunfó aquí en la boda de Albert Hammond. ¡Ándale! Y otra cosa que os voy a contar que no sabréis, que me ha encantado descubrir. Cuando se popularizó tanto en México, se hizo también una película en el 59 del mismo nombre, Échame a mí la culpa, dirigida por Fernando Cortés. ¿Y a quién tenía de estrella? Por favor,
¿quién?
A Lola Flores.
A Lola Flowers.
A Lola Flores. Por la parte española, y al mexicano Miguel Aceves Mejía, y muy popular. Bueno, pues hemos dicho que esta canción tuvo allende los mares su éxito, y en España muchísimo también. ¿Y de dónde viene esta historia?
¿De dónde?
Bueno, pues tiene de una historia muy triste de engaño y de traición a este pobre hombre, el Espinoza, que le partieron el corazón. Y lejos de odiar a su amada, él dijo, échame a mí la culpa de lo que pase, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Pero tengo que contar esto porque si no reviento.
A ver.
Toda mi vida he cantado lo contrario. Porque
así,
yo decía,
te eche la culpa de que la cúbrete, otra vez.
Cúbrete tú la espalda, conmigo no.
Conmigo no.
Que era lo que me parecía a mí lógico.
Con mi hormigón.
Claro, la han engañado, pues no, Ferrusquilla, que era para comérselo, no solo la perdonó, dijo, yo todo lo malo soy yo, tú buena, cúbrete tú la espalda.
Claro que
muy
sí.
Fan de Ferrusquilla.
Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentre gloria.
Y que una nube de tu memoria...
Me borre a mí.
Sí, señor, todo eso. Bueno, pues Albert Hammond la cantaba con este sentimiento que nos emocionó a todas. Esta canción formó parte de su sexto LP, el primero que cantó en español. Y bueno, imaginaos el éxito que consiguió. La cara B de este single, porque este es un disco que, al que llegó, llegó un acuerdo con la discográfica, pretendían que explotase la parte de éxito español, tuvo en la primera cara, en la cara A, Échame a mí la culpa, y en la cara B, una canción en inglés que se llamaba When the Star Fills, Fill Your Eyes. Triunfó en ambos lados de los Atlánticos y formaba parte del álbum My Spanish Album. Todo esto os cuento. Bueno, es un historión, ¿no?
Ojo, cuidado.
Ojo, sí, cuidado. Sí. Y hay versiones muy bonitas. Mira, por ejemplo, ¿cuál nos pones, Miguel
Ángel?
Esta
es la de, puesto que estábamos hablando, sí, que su compositor era mexicano. Sí. Esto que estamos oyendo es uno de los grandes mexicanos universales, Vicente Fernández, concretamente. Sí. Vicente es más bien de hace ya bastante tiempo, pero hay otro mexicano universal que además es de nuestra quinta,
y muy guapetón,
Luis Miguel,
y muy guapetón,
que lo cantaba
y mira
así.
Qué bonita la canta.
Sí. Da un poquito más de alegría.
El
digamos.
El sol le llamaban, ¿no?
Esta la olvida de verdad, ¿no? Te olvido, pero además de buen rollo.
De buen rollito.
A mí me encanta. Mira. Conmigo, ¿no? Decía yo.
Conmigo, ¿no? Sabes mejor que nadie.
Que me gusta a mí este chico.
Y otro de los grandes latinos universales, además español, que decías que Albert Hammond le compuso una canción hace tiempo con,
sí,
Billy Nelson, pues el gran,
sí,
Julio Iglesias también tiene su propia versión, así mucho más melódica, quizás.
Sensual, sí, sexy, un movimiento. A ver. Muy Julio, la ha hecho suya, muy Julio.
Uy.
Ay.
Sabes mejor que nadie.
Do you know better than nothing?
Lo que prometiste.
A ver, nadie puede decir que este señor no lo da todo, ¿eh?
Sabes a ciencia cierta que me engañaste.
Y vamos a acabar con, aunque nos podíamos quedar aquí escuchando el también te digo.
Pero con un grupo que toma algo prestado de ellos, ¿no? Los Secretos, en ese álbum que son versiones de otros artistas, pues también tienen su propia versión de este Échame a mí la culpa. Y suena tal que así.
Sabes mejor que nadie.
Esta es la que más se parece a la de Albert Hammond, curiosamente.
Sí, es verdad.
Un poco el estilo de ellos.
Es verdad.
Que he hecho también, en una ocasión hablando con Álvaro Quijo, me comentaba que también era uno de sus referentes.
Claro.
Es verdad. Tiene su rollo, pero sí, efectivamente conservan. La Albert Hammondizado.
Sí. Bueno, de hecho, ese álbum de Algo Prestado viene a ser un homenaje a todos los artistas que han influido en la carrera de Los Secretos.
Si yo sacase un disco con todos los artistas que me han influido, ¿vosotros pensáis que vendería tanto o más que Los Secretos?
Yo...
Más, ¿no? Mucho más.
Ibas a estar por lo menos ahí.
Por lo menos ahí, ¿no?
Feliz. Qué bonito. Venga, vamos a cantar, chicos. Va, atreveos.
Me va a llover.
Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Siempre he querido hacer esto en la radio.
La nube viene ya por ahí, madre mía.
Pero cantándolo bien o cantándolo mal.
Cantándolo bien.
Ah, bueno.
Que al infierno me encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Ale ya.
Oh yeah.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y seguimos bajando revoluciones para recibir como se merece a Yolanda Rocha Moreno, nuestra experta crítica literaria.
Con cariño
sobre o recomendadora.
Todo. Recomendadora.
Recomendadora,
que sería la palabra con que deberíamos decir influencers, la,
claro,
recomendadora.
Qué bonito,
esa
recomendadora,
es la palabra,
¿verdad?
Real.
Sí, recomendadora, es muy guay.
Y no me,
¿oye?,
quiero privar de decir que eres autora del blog Que el sueño me alcance leyendo, que es esa maravilla literaria donde recomiendas muchas cosas también. Donde puedes ejercer de influencer sin problemas también ahí.
O de recomendator, o lo que sea.
Sí, sí. Influencer sería,
sí,
algo así,
oye,
como transmisora de la gripe.
La recomendadora me ha gustado.
¿Te ha gustado recomendadora?
Es muy bonito. ¿Quieres ser recomendadora?
¿No? Un poco.
Recomendadora literaria.
La,
totalmente.
Recomendado. ¿A qué te lo vas a quedar? Quédatelo, es muy bonito, ¿eh?
Me lo quedo. Yo ya me pongo aquí la medalla. ¿Os acordáis del perro patán que decía medalla?
Sí,
yo me lo quedo.
Pero aparte es que nos recomienda siempre muy bien. Yo tengo una pila de libros para leer, de las cosas que nos ha recomendado, que digo, yo no sé cómo esta mujer le da tiempo a todo.
Bueno, muchas veces por lo que digo, que la memoria es mi maldición. Y a veces me acuerdo, uno lleva a otro y va sacando, ¿no? Como las cajas de bonis. ¿Os acordáis de los bonis?
Sí.
Eran como alfileres con una cabecita de color. Y sacabas uno y al final sacaba 18. Pues más o menos eso es lo que hago yo. Con las recomendaciones.
Sí, ¿no? Pues ¿y qué nos recomiendas esta semana?
Pues una... me he dedicado a escarbar un poquito en rarezas. Y en las rarezas que tiene una librería que casi se ha convertido en mi librería de referencia, que es la librería Reno, ajá, que está en la calle Monteleón,
sí,
que ya tiene una solera importante, sí, y en la que últimamente me pierdo mucho y que tiene una sección dedicada a Madrid realmente buena, que os recomiendo si tenéis curiosidad. Y de hecho, abajo, donde está la sección de Madrid, tienen una bala del cuartel de Monteleón. Así que yo creo que solo por eso merece la pena la visita.
Pero una bala de verdad.
Una bala de cañón.
Qué bueno. Sí, sí, una bala de de cuando el cuartel del 2 de mayo, vamos.
Exacto, sí, sí. Ahí lo tienen. Apareció cuando se hicieron unas obras, apareció.
Qué bueno.
Y ahí la tienen guardadita.
Qué bueno, pues nada, nada, que solo sea por eso ya iremos. ¿Y se llama Monteleón también la librería?
No, Reno, Reno.
Librería Reno.
De la calle Monteleón.
Ah, bueno, la
calle, pues aquí, claro.
Dime.
Aquí en esta, en las estanterías, aquí encontré un libro que se llama Madrid Confidencial.
Ajá.
Que yo me tiré como loca porque me recordó a una maravillosa película y también novela, que es L.A. Confidencial.
Sí,
que es maravillosa. Supongo que todos la habéis tenido ocasión de verla.
Sí.
Y la novela, yo diría que incluso es infinitamente mejor, que mira que es difícil, ¿eh?
Sí.
Pero es una gran película. Aparte de que sale muy estupendo, cuando todavía estaba estupendo,
sí,
aunque luego ya no se ha puesto estupendo. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Es de estas que ve más de una vez. Entonces, con este título yo dije, ¿y qué puede esconder este libro? Pues este libro lo que contiene son las historias que durante muchos siglos tienen a Madrid como protagonista, sí, o como escenario privilegiado, pero a lo mejor no son demasiado conocidas, incluso por la gente que ya estamos más bregados en historia de Madrid, ¿no?
Yeah.
Entonces, el autor, Ángel Sánchez Crespo, lo que ha hecho es buscar esas cositas, esas historias que había o merecía la pena rescatarlas.
Que hay muchas, claro.
Y podemos, sí, rescatar, porque, por ejemplo, ¿sabéis que hubo una iglesia en Madrid que fue sucursal del monasterio de Santa María de Montserrat, de Barcelona?
Sí, además te voy a decir, esta estaba en... ¡Ay, me cachis el... Ahí en la glorieta, está ahí al final de la calle de Malasaña, por ahí, por esa zona. Por el barrio de Malasaña, en esa glorieta, Ruiz Jiménez, yo creo, ¿no?
¿Es
en embajador, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la calle? Cachis en la mar.
Lo buscamos.
No, el nombre de la
buscamos.
Calle, de ahora mismo.
Sí, sí, es la calle. Es una calle famosísima que cruza la Gran Vía. O sea, que es que hemos ido mil veces por ahí, pues es justo al final, al otro extremo. Y es maravillosa. Si es que esa historia la hemos contado también, la contamos una vez.
Sí.
Por eso me acuerdo. Me ha venido, ¿eh?
También nos habla de quién introdujo el pan de Viena en la capital.
El pan de Viena también lo sabemos.
Claro.
Sí,
¿Qué arroyo se convirtió en la autovía M30?
El Abroñigal. Abroñigal.
Tiene un nombre muy feo.
Abroñigal.
Mira, vamos a decir todas. La otra, la del pan de Viena. Los padres de Galdós.
Los padres de Galdós, exacto. Sí. Y que como San Francisco el Grande, esta maravillosa iglesia con una cúpula monumental, pues durante la Guerra Civil se convirtió en un improvisado almacén de obras de arte para preservarlas, lo del pozo de nieve que estaba en lo que es la actual glorieta de Bilbao.
Ese también, sí.
¿A quién está dedicada la calle Ministriles?
Esa no lo sé.
Que me parece fascinante. Lo son? De la calle Ministriles me parece fascinante. Y es que allí había un cuartel de alguaciles de la villa, de justicias menores, a los que llamaban ministriles. Entonces se les quedó el nombre a la calle. Y además aparece en las obras de Galdós, en los episodios nacionales, también aparecen estos ministriles por ahí. Sí. Pero hay una que me ha llamado mucho la atención, que a lo mejor, no sé tú, David, que tanto sabes, que es el... ¿Qué era el Billy's Club?
El Billy's Club, pues mira, también lo contamos y tiene mucho que ver con Espronceda, tiene que ver con un duelo que hubo, si no recuerdo mal, que le cortaron la oreja... Ay, ya no me acuerdo a quién. Pero vamos, sí, con esta época romántica donde se reunían ahí todos, sí, sí.
Bueno, el Billy's en realidad se crea en 1871, es un poco posterior.
Ah, entonces es posterior.
Era una tertulia.
Entonces no es el que yo digo, claro. Pero sí que hemos hablado del Billy's Club también. Bueno, cuéntanoslo tú, que es mucho mejor.
El Billy's es una tertulia literaria en la época de las grandes tertulias que se funda en 1871, donde estaban, lo funda Félix González Liana, pero había gente muy importante que participaba en esa tertulia, como Leopoldo Alas, como José Ortega Munilla, Armando Palacio Valdés, Eugenio Sellés, Francisco Flores, y había también muchos estudiantes de derecho que se dejaban caer por allí. Originalmente se reunían en la cervecería inglesa, en la carrera de San Jerónimo.
Sí.
Y luego también en la calle del Príncipe, en la cervecería escocesa. Vamos, que lo de la cerveza como que los llamaba, ¿no?
Era imprescindible, sí.
Siempre da mucho juego
era
la cerveza.
Era imprescindible.
Si no tertuliaban.
Es que, hombre, eso suelta la lengua, que es una gloria.
Claro.
¿Por qué el Billy's Club? Pues porque aprovechaban sus tertulias para soltar toda la bilis acerca de la política, de la literatura y de todo lo que se menease. Decían que tenían tal talante crítico que Adolfo Posada dijo de ellos que los chistes malos se castigaban como delitos comunes dentro de esta tertulia, que me parece maravilloso. Y sabéis que Leopoldo Alas escribía algunos artículos con el seudónimo de Clarín, que luego es el que conservó, y los publicaba en el diario El Solfeo. Y en esos artículos daba lo que se dice, guantazos como panes a todo lo que se movía. Pero con ese espíritu muy burlón, muy irónico que a Leopoldo Alas sabía usar. Y entonces muchos de los temas que iba a tocar en los artículos ya los había hablado en esta tertulia. Digamos que lo suavizaba, porque creo que las tertulias ahí no dejaban traje sin cortar. Y me parece una de estas tertulias que yo, cuando estuve investigando un poco sobre ellas, no la conocía. Y en este libro se recoge y creo que es divertidísima, es fascinante y que hay muchas cosas, aunque bueno, sorprendente a ti, David, es complicado. Pero
mira, del Billy's lo contamos en su día en el programa, en el punto sobre la historia, pero mira, es verdad que no me acordaba, porque es verdad que no es un tema que sale habitualmente. Igual que hay otros temas que son más recurrentes, el Billy's Club no sale mucho. Y todo esto lo cuenta Ángel Sánchez Crespo en el Madrid Confidencial, nos decías, ¿no?
En el Madrid Confidencial, un libro muy divertido, muy entretenido y que, oye, siempre nos hace aprender algo. Así que vamos a contarlo en voz baja y en secretito, ¿no? Este Madrid Confidencial.
Pues sí, sobre todo eso, que sea confidencial.
My arms, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
Y damos los buenos días a nuestra perita en periódicos, hoy, Esperanza hoy. Martín. Muy buenos días.
Hola, hola, perita. Buenos días. Atenta que
perita
te ha puesto...
Perita en dulce.
Tiene que decir eso, sí, sí.
Con nuevo título. Has empezado el año con nuevo título, Esper.
No hables de dulces, ¿eh? A la hora del desayuno,
perito,
que me la como.
Bien,
aquí,
perita,
perito, perito,
perito.
Perito, perito.
Ah, perito, perito. No, perita en dulce. Eso.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, eso,
buenos
eso.
Buenos días. Hoy os vengo a contar, os acordáis, no sé si os acordáis, del museo del incendio del Museo del Prado, que se quemó, ¿verdad?
El Museo
pero
del
se quemó,
Prado creo que sí que
pero,
lo, sí que
sí,
lo
¿no?
recuerdo.
¿Se quemó
o
no se quemó?
El Museo del Prado pero, es uno que hay sí. en el Paseo del Prado.
Paseo de, es ese, ¿no?
Pero el que se quemó. Pues,
uno
se
pequeñito.
¿Se quemó o no sabemos si se quemó?
¿Se quemó?
¿Se quemó o no?
Pues
quemó,
vamos a ver. Es a ver. Que esto de la Free News no lo habéis inventado vosotros ahora. No. Esto no viene de ahora, no, no. Os voy a dejar dos picuetos. Ni es nuevo ni necesariamente negativo. Veréis, os voy a contar. En la actual era de la información instantánea y la conectividad, el fenómeno de las noticias falsas se ha convertido en una preocupación creciente.
No me extraña.
Yo estoy preocupadísimo. ¿Eh?
¿Hombre?
Sí, sí. Sin embargo, para comprender su complejidad, es esencial retroceder en el tiempo. Uno de los primeros episodios documentados en este concepto se remonta a 1891, cuando el periodista Mariano de Cavia orquestó un ficticio incendio en el Museo del Prado para resaltar las precarias condiciones de seguridad del lugar.
Bueno, o sea, pues que era, este evento era un poco una fake news,
una llamada
denuncia.
De atención, claro.
Sí, sí, era una, pero que resultó muy bien porque verás, claro. Este evento marcó un hito en la historia de la desinformación, revelando la capacidad de las noticias falsas para movilizar la opinión pública y catalizar cambios positivos.
Claro.
Os cuento cómo fue. El 25 de noviembre de 1891, un titular dramático en la portada del Liberal sacudió a toda España. Decía: la catástrofe de anoche. España está de luto. Incendio del Museo de Pintura.
Madre mía.
Bueno, pues Mariano de Cavia, el autor de esta impactante noticia, detalló con precisión la tragedia que supuestamente había consumido el Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes del mundo. Uh-huh. El edificio completo ardía y las pérdidas, más que materiales, eran descritas como espirituales, con chispas que parecían residuos luminosos del genio de artistas como Velázquez, Rubens, Tiziano. Bueno, pues la narrativa de Cavia describía hombres arrastrando lienzos fuera del museo, intentando salvar las obras maestras en las llamas. La confusión reinó mientras las mangueras de los bomberos parecían avivar el fuego y la situación caótica se extendía. Bueno, pues hasta Manuel Linares Rivas, que era el ministro de Fomento entonces, se enfureció al conocer las causas del desastre, cuestionando la negligencia de sus predecesores y que se permitiera a los empleados residir en el museo.
Fíjate.
¿Hasta dónde llegaba la broma? Bueno, pues sin embargo, la sorpresa llegó cuando los ciudadanos, alarmados por la noticia, pues claro, se dirigieron todos al Prado para encontrar el edificio completamente indemne. La falsa noticia se reveló al final del artículo, donde Mariano de Cavia confesaba que todo era un engaño para llamar la atención sobre las condiciones peligrosas del museo. Para que veáis, este episodio puede considerarse una de las primeras fake news documentadas.
Sí,
aunque
sí.
Podía parecer una broma, el artículo de Cavia probablemente contribuyó a salvar el Museo del Prado.
Claro.
Describió cómo los trabajadores del museo, que residían en sus sótanos, utilizaban un fogón sin conciencia del riesgo, fumaban, y cómo su artículo generó conciencia pública y presión para tomar medidas preventivas.
Esta es una bueno. fake news que mola, ¿no?
Sí,
porque
sí,
alerta,
claro,
porque...
La noticia,
claro.
La noticia, esta ficticia trascendió fronteras siendo replicada por periódicos internacionales.
Claro.
La presión popular llevó al ministro Linares Rivas a tomar medidas. Desalojó los sótanos, construyó alojamientos separados para los empleados. Aunque el público siguió caminando sobre suelos de madera durante décadas, la conciencia generada por la noticia falsa contribuyó a mejorar la seguridad del museo.
O sea, bueno, al día siguiente... Consiguió el objetivo, claro.
Claro.
Sí, sí, al día siguiente Mariano de Cavia publicó un artículo titulado ¿Por qué he incendiado el Museo del Prado? Defendiendo su engaño como un medio para despertar la atención del gobierno y prevenir una catástrofe real. La farsa de 1891 destaca la poderosa influencia de los medios de comunicación y cómo una mentira estratégica puede ser utilizada para el bien común. Sí, y al final, explorar el inicio de las fake news nos invita un poquito a reflexionar sobre la intersección entre la desinformación y el impacto positivo que pueden tener cuando se emplean con astucia y responsabilidad.
Para el bien, pues muy bien, sí, sí. Es que al final, claro, efectivamente, no todo es confusión, aquí es, ¿no?
Claro, generar... si lo utilizas bien, pues bueno, pues no hace ni un a tiempo.
Claro, no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con la guerra de los mundos de Orson Welles, que fue
eso,
mucho después.
Eso, es que fue, sí, claro. Sí, fue un poquito un precedente. Sí. Yo creo que lo que se fijó en, o sea, fue un poquito después de esto.
Fue después.
O algo así.
Así que mira, ahí tenemos marcando, creando tendencia.
Pues
también.
Es que muy fan de las fake news. Y es que, claro, para a veces sirven, a veces, por lo menos sirven para formar revuelo. Y encima, si el revuelo es bueno, pues imagínate.
Claro, lo que es eso, utilizarlo para el revuelo bueno.
Claro. Pues muy bien traído, Espe.
Pues muchas gracias.
Muy bien.
Pues muchos besitos.
Un beso a todos.
Y buena mañana.
Chao.
Hoy, en Esto es otra historia del Madrid misterioso, tenemos a un compañero que la noche del sábado al domingo a la una de la madrugada, con mucho miedo y terror, aquí en Onda Madrid nos pone los pelos como escarpias.
¿Pero como escarpias?
Él se llama Álvaro Martín, es... creador y guía de las rutas misteriosas.es y hoy está aquí con nosotros en cuerpo presente. Buenos días, Álvaro.
Ay, a mí me da muchísimo miedo escucharte. Buenos días.
Mucho miedo. Estamos pasando fatal.
Oye, lo de las rutas misteriosas.es me gusta mucho.
Hombre, claro. Bueno, es una iniciativa que yo soy el que, digamos, el guía de Madrid, pero luego está por toda España y ahí ya lo llevan otras personas. Pero efectivamente, una iniciativa que nace en Córdoba y que, bueno, pues poco a poco se ha ido expandiendo por muchas capitales, por muchas ciudades grandes y ahora pues está copando buena parte de nuestro territorio. Y allá donde vayas, pues busca tu ruta misteriosa, porque igual la hay.
Y creo que hoy nos vas a contar algo que tiene que ver con esta ruta también, ¿no? Con la que haces tú aquí en Madrid.
Pues sí, porque además, hablando con los asistentes,
¿estos qué te
el
dices?
Público me cuenta historias que a veces puedo ir incorporando al itinerario, claro. Y a veces hasta me confirman o me desmienten historias que yo cuento porque han trabajado en lugares por los que yo paso. Entonces,
qué bueno.
Hoy os quería hablar de un componente que está metido en el mundo del misterio, y es que vamos a hablar de historias de fantasmas y lo que subyace a una historia de fantasmas es una historia triste. Muchas veces estas historias tienen que ver con muertes violentas, claro. Con tragedias. Y en este caso me voy a centrar en muertes por suicidio, porque es una cosa de la que apenas se habla y verdaderamente, a ver, pues ocurre mucho más de lo que podemos pensar. Y hay dos lugares de Madrid donde esto ocurre y parece que no es tan leyenda como pura realidad. Por lo menos los datos están ahí. Si hablamos de estos temas, no podemos dejar de mencionar el viaducto, como
claro,
podéis imaginar, ¿no?
Hombre, claro.
Y la historia de este lugar es tan sencilla como que cuando se inaugura a finales del siglo XIX, esta era la caída libre más larga de Madrid.
Claro.
Es decir, como en la ciudad había edificios de dos o tres plantas, porque no había ascensores todavía, no habían llegado a Madrid, pues era la caída libre más alta. Era la garantía de poder quitarse la vida efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues se puso, entre comillas, bueno, pues de moda entre los melancólicos y entre las personas que tenían ese tipo de problemas, y al final, pues bueno, pues se convirtió en un lugar triste por el que pasar, donde hubo un momento en el que, pues en aquellos años 80, años 90, en los que cuando tú pasabas por allí y veías que alguien, esto es un misterio también porque nunca se supo quién era concretamente, alguien había pintado una cruz negra en un punto de la zona, era que había caído una persona más, ¿no? Yo lo que sí que puedo contaros es por gente que conozco con cierta sensibilidad y que acuden a estos lugares, aunque no es plato de buen gusto para esas personas, porque si tienes sensibilidad y puedes conectar con el lugar, conectar, por ejemplo, con un monasterio, con una iglesia, parece que es algo más positivo, pero conectar con un sitio así, que no es leyenda, que tiene esa concentración de muertes trágicas, pues es algo no agradable. Se pueden llegar a sentir, ya no solamente ver, que se habla como de figuras o como de sombras que pasean por los pilares de ese viaducto, ¿no? Que serían pues las víctimas de aquellas muertes, sino también el sentimiento, ¿no? La tristeza o la melancolía que se puede llegar a sentir. Esto en el mundo del misterio se llama impregnación, que es como la huella que ha quedado, una huella invisible, una huella, vamos a llamarla energética, que ha quedado en determinados sitios, ¿no?
Claro.
Y ahí ha habido esas catastróficas desdichas, como la famosa película, Canícula, que se grabó allí en el año 2000, y un especialista pues tuvo que saltar haciendo de suicida, y la cuerda que le pusieron, la goma de puenting, pues era más larga que la caída, y falleció.
Sí.
Ese tipo de carambolas de personas que se han tirado, han caído en algo blandito, pero han matado a una persona, por ejemplo, pues un descapotable o una carreta. Han matado a la persona que estaba abajo, que no tenía ninguna intención de quitarse la vida, pero el suicida ha sobrevivido para ver otro amanecer y para pensárselo dos veces este tema, ¿no?
Sí.
Así que bueno, aunque ya hoy en día esto ya es una historia pasada, el último susto, y no acabó en desgracia, fue en 2013. Una persona pretendía saltar los paneles que pusieron protectores. Entre dos personas consiguieron un poco detenerle, pero no solamente detenerle, sino frenarle ese impulso, ¿no? Le convencieron de que no era la mejor opción, ¿no? Entonces ese sitio ha quedado marcado con esa huella triste. Y otra cosa que ha quedado impregnada es la planta 7 del edificio Telefónica.
Ah.
Inaugurado a principios de los años 30, sede de la Telefónica, pues ha quedado marcado por esa impregnación, por esa huella de la muerte de una trabajadora, se llamaba Ana. Esta mujer en 1932 pues se tiró por la ventana del séptimo. El edificio Telefónica mide casi 90 metros de alto, mide 89, con las antenas y todo yo creo que llega a los 90, pero eso, mide 89, y esto es más o menos a mitad de camino, por tanto es posible que haya unos 45, 50 metros, por tanto es una caída letal. La caída que hay en el viaducto de Segovia son 25, pues casi el doble, pues una muerte segura.
Sí.
Esta mujer se tira, por supuesto fallece.
Sí.
Y por esa planta se ha visto una mujer que nadie conoce, porque unos dicen, bueno, esta mujer, ya veis que como estaba la Fundación Telefónica, se puede entrar a una parte importante, no a todo, pero a una parte importante del edificio se puede entrar y ver exposiciones. Bueno, pues la gente dice, bueno, ha entrado una nueva y no la conocemos. Preguntan por ella, nadie sabe de qué le estás hablando, pero alguien ha visto a una mujer cerca de las ventanas. Otros, los de seguridad, dicen, bueno, se ha colado alguien aquí, pues como nuestra labor es precisamente esa, que no se cuele nadie, que no roben ningún objeto, vamos a echarle la bronca. Pero no hay nadie cuando llegan ellos. No está sola en el territorio fantasmal, porque en el Telefónica también aparece un niño.
También, ¿no?
Sí, el niño Goyito. Un niño pues de unos 5 o 6 años, que parece un niño perdido, de aquellos que se ha soltado de la mano de su padre o de su madre, intentan buscar a sus padres, a nadie se le ha perdido un niño, pero es que tampoco encuentran al niño. Entonces se ha quedado como historia fantasmal. Y fijaros, dos ejemplos de rutas. Yo antes contaba la historia del niño del Telefónica como una leyenda, pero el caso es que ha habido vigilantes de allí que por casualidades del destino han venido a la ruta y me han confirmado esta historia. Al menos que varios compañeros lo han visto.
Que lo han visto, ¿no?
Y en el caso del viaducto, yo he hablado con gente que ha ayudado a que no se tirara la persona en cuestión. Y voy a decir una cosa muy extraña, pero que por lo que me cuenta la gente se repite. Si ves a alguien muy elegante transitando el viaducto, no le quites el ojo. Porque hay muchas historias de personas que se han tirado y antes de tirarse iban de punta en blanco.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias y buena mañana. Aquí con el Run Run nos quedamos.
Sí.
Bueno, pues gracias a vosotros y buen desayuno.
Eso.
Venga.
Y
esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. The bigger they are, the harder they fall. These biggity boys are jiggity dogs. I have them like mine. My eyes closed, off working on their bras and thongs. Face down, booty up. That's the way we like to work. Slicker than an Oreo skull. She say she won't, but I bet she will. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make it night. You won't remember, I'll be the one. You won't forget. Whoa, 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 whoa. Look up at the sky, it's a bird, it's a plane. I just mean a damn thing change. Living in hotels, swinging on planes. Blessed to say money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Order me another round. We about to clown. Why?
It's about to go down.
Swing your partner.